Y vamos a otros temas. ¿Usted lo vio o lo sintió? A ver, platíganos, háganos llegar sus comentarios a nuestro WhatsApp. La madrugada de hoy, miércoles 16 de abril, el sueño de miles de habitantes de Ciudad de México y el Estado de México se vio interrumpido por un fuerte estruendo que más tarde se reveló fue provocado tras el paso de un objeto luminoso en el cielo. A través de redes sociales, decenas de usuarios pues empezaron a compartir videos en los que se puede observar cómo entre las 3:48 y 3:50 de la madrugada de hoy, el cielo de la capital del país se vio iluminado brevemente por un fragmento espacial. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? Para explicarnos este fenómeno celeste, damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo su tiempo al doctor Raúl Gutiérrez Zalapa. Él es académico del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias, pues platíquenos, ¿qué fue lo que sucedió esta madrugada? ¿Qué es lo que se vio y se escuchó?
Bueno, en la madrugada se escuchó y se vio, como bien lo comenta, la precipitación de un objeto de ciertas dimensiones, que en la parte científica se llama meteoroide, y que ingresó a la atmósfera terrestre en latitudes y longitudes del territorio mexicano. Esto provocó el efecto de la estela de luz, el apantallamiento en muchas de las videos que circulan en redes sociales, y también el estruendo.
A ver, pero platíquenos y precísenos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un meteoro y un meteoroide? También se estuvo manejando el concepto de bólido, y bueno, ya algunos dicen que hasta es lluvia de estrellas.
La parte de bólido generaliza, por así decirlo, engloba todos estos cuerpos que ingresan a la atmósfera terrestre con cierta velocidad. La parte de un meteoro es un objeto de características pequeñas, polvos de estrellas, en algún momento estrellas fugaces, como coloquialmente se le llaman, y los meteoroides son objetos un poquito más grandes, son objetos que ya tienen dimensiones de por lo menos, no sé, 50 centímetros hasta los 2 metros, e inclusive en literatura, porque aún no hay un consenso bien establecido, señalan que un meteoroide podría ser considerado un objeto de 10 metros de diámetro.
No, pues sí, es muy grande, podría ser muy grande. ¿Y por qué se escuchó el estruendo, doctor? ¿Por los materiales o por qué?
Comúnmente cuando esos objetos, que en el caso de la Ciudad de México no fue tan grande, cuando estos objetos cruzan la atmósfera terrestre, van rompiendo las capas atmosféricas o van penetrando las capas atmosféricas. Eso provoca ondas acústicas o ondas de sonido que se emiten y que se dispersan hacia la superficie, porque pues para allá va la dirección del objeto. Pero no es nada más que el rompimiento de las de las capas atmosféricas. También tiene que ver algo mucho el estruendo, su relación con el momento en el cual se rompe el cuerpo. El cuerpo experimenta fricción con la atmósfera terrestre, se calienta y tiende a fragmentarse. De ahí también puede ser ondas de choque que se convierten en ondas sonoras.
¿Y este tipo de fenómenos podrían producir algún tipo de daño en la Tierra?
Cuando son demasiado grandes los cuerpos que ingresan, sí. Las ondas de choque podrían romper cristales, podrían ocasionar que los autos se movieran un poco, como lo vimos en el 2013 en Chelyabinsk, en Rusia, en el cual fue un objeto de dimensiones ya un poquito más grandes, entre los 15 y los 25 metros, en eso se estima el diámetro, el que pasó en Rusia, y sí tuvo ya consideraciones hacia la infraestructura
de
la ciudad.
De hecho, dicen que acá, porque yo no ni lo escuché ni lo vi, estaba yo bien dormida, pero los que sí lo escucharon y lo vieron dicen que se activaron las alarmas de los automóviles.
Sí, eso suele pasar por las mismas ondas de choque. Eso también está relacionado con la altura a la cual el objeto termina su vuelo o termina de fragmentarse o de quemarse. A los primeros indicios que tenemos hasta el momento en el Instituto de Geofísica y los primeros cálculos que hemos hecho es que el objeto tiene una altura de fragmentación entre los 20 y los 40 kilómetros. En primera instancia se podría considerar que hay mucha, es como muy grande esa brecha de entre 20 y 40, pero los objetos viajan tan rápido que son fracciones de segundo esos 20 kilómetros de diferencia.
Oiga, doctor, ¿y qué tan frecuentes son este tipo de fenómenos? Porque también ya están las críticas de que por qué no se avisó de que iba a suceder esto. ¿Es algo que ocurre frecuentemente en la atmósfera?
Es algo que ocurre frecuentemente, pero en los objetos que son pequeños. O sea, objetos que sean relativamente pequeños sí suelen ocurrir, solo que como son tan pequeños se terminan de fragmentarse o de incinerarse por completo en las capas superiores de la atmósfera y ni siquiera las captan las cámaras de seguridad o en este caso la red Webcam México. Ni siquiera lo logra captar porque estamos hablando que se terminan su vuelo a los 100 o a los 120 kilómetros de altura, bastante alto. Entonces no hay manera de poder determinar cuántos ingresan. Se tiene un estimado, pero es enteramente teórico. Dentro de eso, los objetos como el que vimos en la madrugada del día de hoy en la Ciudad de México, pues suelen ser comunes. Sí, yo creo que como uno al mes, más o menos, tal vez dos al mes sería la probabilidad, pero en la gran mayoría de veces caen en el mar o se avistan en el mar y pues no hay manera de poder documentarlos.
Y ya finalmente, doctor, pues después del paso de este bólido, las redes sociales, ya sabes, se llenaron de teorías relacionadas a que son ovnis, que además, bueno, nos vamos enterando muchos de que ya no se llaman ovnis, que ahora se llaman FANIS, fenómeno anómalo no identificado. A ver, platícanos un poquito, ¿por qué no hay que caer en estas teorías conspiranoicas además? ¿Y por qué se le cambió el nombre?
La parte de fenómenos anómalos no identificados está relacionado pues justamente con eso. Como no hay un consenso de bien de qué se pueden tratar, inclusive pueden ser cuerpos como aerolitos, como en este caso, es que se le da ese nuevo nombre. En cuanto a que sean ovnis como tal, es la parte de desinformación que en algún momento manejaba el comunicado que por ahí está rondando en redes sociales de Senapred. El tema de estos cuerpos es que suelen ser relativamente cotidiana la caída, les decía. No es tan fácil observarlos porque pues el planeta en su mayoría es agua y no hay como manera de poder tener cámaras en todos los puntos, son puntos muy estratégicos para que vigilen constantemente el cielo. No ocurre así. Dentro de esa situación, pues el hecho de que en algún momento nos sorprenda alguno de estos cuerpos, pues tiende a ser motivo de ciertas teorías. Yo lo que recomendaría es que pues no se recurra a la falsa información, se tengan los canales oficiales o los canales de noticia de redes sociales o de la UNAM, que son los canales que avisan acerca de lo que científicamente y técnicamente es corroborable. Del otro son nada más que noticias, usted lo dijo, conspiranoicas, ¿no?
Exacto, pues le agradecemos muchísimo, doctor Raúl Gutiérrez Salapa, académico del Instituto de Geofísica de la Unidad Michoacán de la UNAM, por este tiempo con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Excelente, buenas tardes también para ustedes.
Hasta luego.